A continuar con la palabra, vamos a estar en el capítulo 18, como hemos estado viendo en las últimas semanas. Hoy culminaremos el capítulo 18 precisamente. Vamos a estar desde los versículos 21 al versículo 35. Mateo capítulo 21 hasta el 35. La palabra del Señor dice, Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor del siervo aquel, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te los pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oramos, Señor eterno, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí tus ovejas. Y aquí tus hijos, Señor. Estamos aquí deseosos de recibir ese alimento que tú nos brindas a través de tu Santa Escritura. Y nos vemos ante este texto que sale de los labios de nuestro Salvador Jesucristo. Texto que nos confronta, un texto que nos hace ver la grandeza de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, pero a la misma vez nos pone en una obligación de hacer eco de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros sin merecerlo. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El pasaje anterior que hemos visto, esto todo es una misma secuencia, eso es lo que nos enseña a nosotros cuando estamos estudiando la palabra de una manera expositiva, versículo a versículo. Aquí no existe diferencias de de versículos, aquí no existen diferencias por los títulos que le ponen en las Biblias, esto es un mismo contexto. En los versículos anteriores hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha estado hablando acerca de cómo debe ser ese trato con nuestros hermanos. Debe ser ese trato con nuestros hermanos, especialmente cuando ellos nos han ofendido, cuando ellos han pecado contra nosotros. ¿Cómo debe ser mi actitud como hermano? ¿Cómo debe ser mi respuesta hacia él? ¿Cómo debe ser mi comportamiento hacia él? Y tenemos que tener en cuenta que esto no es simplemente un disgusto simple. Esto es algo que ha sucedido, algo grave, algo delicado. Jesús ha hablado acerca de cómo manejar las diferencias personales. Él ha dicho anteriormente, en ese deseo de que ninguno de sus pequeños, como lo llama él, sus creyentes, se pierda, cómo deben solucionarse estas diferencias. Él ha dicho que si tu hermano pecare contra ti, ve y estando tú y él solos, confróntale con aquella situación. Si te oyere, habrás ganado un hermano. Ahí termina todo. Esa es la parte principal, ganar a ese hermano. Después vemos cómo, si esta situación no tiene solución, hay que traer a uno o dos hermanos junto contigo para que juntos puedan venir donde esta persona y hacerle ver su error. Y vemos también cómo el Señor Jesucristo manifiesta que si esto no funciona, si la terca persistencia de esta persona en no asumir su responsabilidad y arrepentirse, hay que decirlo a la iglesia. Y después, si esto llega a un caso en que aún continúa en esa persistencia, dice el Señor, tenlo por gentil y publicano. El Señor hace manifiesto que debe haber una disciplina finalmente, pero con el propósito de que esta disciplina sea para que el hermano pueda regresar, pueda entrar en arrepentimiento y pueda regresar nuevamente a la comunión con los hermanos. Recordemos que el Señor no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. Entonces, Pedro está pensando para sí mismo. El Señor acababa de decir todo esto. Él habla acerca de consecuencias también. Y Pedro está pensando y dice, wow, esto que el Señor está diciendo es difícil, no es fácil perdonar. No es fácil perdonar, sobre todo cuando personas han herido profundamente. No es fácil perdonar. Señor, yo creo que tengo una pregunta para ti. Y él le dice, acercándose a Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es como decirle, Señor, ¿cuántas veces yo debo permitir que un hermano me ofenda? ¿Hasta qué punto debo yo estar dispuesto a aguantar que esto suceda? Las ofensas duelen, Señor. Yo me imagino que esto debe tener un límite. Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces? Y nosotros siempre recordamos cada ofensa, cada insulto. Nosotros somos personas que llevamos muy bien las cuentas. Una, dos, tres. Van varias las que este hermano me ha hecho. Somos muy buenos para contar ciertas cosas, pero somos muy fáciles para olvidar ciertas cosas que deberíamos contar. Contamos lo que tal vez deberíamos olvidar y no olvidamos y mantenemos contando aquellas circunstancias que pudieran haber pasado mucho tiempo atrás y que la otra persona ni siquiera se acuerda de eso. Somos muy fáciles para tener en cuenta eso. Y la realidad es que nuestra humanidad caída siempre contamos esas cosas que deberíamos olvidar. Así es una realidad. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Pedro sabía que de acuerdo a la tradición rabínica, ellos perdonaban hasta tres veces. En la cuarta vez ya no se perdonaba. Y Pedro de una manera, fue generoso con el Señor. Él dijo, wow, 7 veces esperando de pronto ser halagado por el Señor por su inmensa bondad. Hasta 7 veces, Señor. Y Jesús pudo haberle preguntado, Pedro, ¿hasta siete? ¿Y en la octava? ¿Qué pasa en la octava? ¿Vas a ir y vas a descargar tu rabia contra él? ¿Lo vas a ir a acusar públicamente? ¿Qué pasa en la octava? ¿Vas a sentir ya más justificación para tu rabia o tu ira en contra de tu hermano? ¿Qué pasa después de la séptima, Pedro? El Señor no le dijo eso, pero pudiera habérselo dicho. En cambio, el Señor le dice, Mateo 18, 22, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. De acuerdo al griego, esto podría ser 77, 77. Pero lo que nosotros estamos más familiarizados es 70 por 7, que serían 490 veces. Es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero esto no se trata de un asunto de matemáticas. Ni siquiera haya que contarlo, Pedro. Esto no se trata de matemáticas. 70 veces 7 tiene la idea de lo completo. O sea que Jesús está diciendo aquí que el perdón no está limitado a la cantidad. No está limitado a la cantidad. Definitivamente lo que Jesús está diciendo es que la vida en su reino, en el reino de Dios, el reino de los llamados de Dios, el reino de la familia de Dios, el reino de los creyentes, la vida de la iglesia es una vida de perdón. De igual manera como el Señor dijo en el 18:17, el perdón no anula la disciplina. El perdón no pone a un lado a aquel que tercamente insiste, persiste y continúa practicando su pecado. Eso no está dentro de esta categoría. Que ni siquiera atiende las advertencias y no se arrepiente, como lo vimos la semana pasada. Vimos que en el versículo 17 de Mateo 18 dice, si no oyere a la iglesia después de haber pasado todo ese proceso desde la primera persona y finalmente hasta la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso fue lo que dijo el Señor. Ser considerado como un pagano, una persona del mundo, excluida de los beneficios de la iglesia, puesto aparte. Eso dijo Jesús. Pero entonces, este es el último recurso por el bienestar de la iglesia y por el bienestar de esta persona, que queremos que esta persona recapacite, que esta persona entre en esa nueva relación con el Señor, que venga en ese arrepentimiento sincero. Ese es el último extremo, como lo vimos la semana pasada, y no voy a profundizar en eso. Se busca la restauración del ofensor. Pero el Señor nos dice que la vida en la iglesia es una vida de perdón hacia las personas y en este contexto hacia los hermanos, hacia los hermanos. Ahora Jesús va a presentar una parábola para manifestar lo serio, lo importante que es el perdón en los creyentes. Y aunque este es un principio general que sin duda puede aplicar ampliamente, en sentido general, puede aplicar ampliamente en el sentido común, en las relaciones con las demás personas, en el sentido secular incluso. Lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí es basado en los hermanos, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, aquellos que pertenecen a ese reino de Dios, los habitantes del reino de Dios, nuevamente a los creyentes. Mateo 18, 23. Por lo cual, por lo cual siempre es importante cada que nosotros vemos esto. Por lo tanto, entonces, por tal razón, es una conclusión de lo que él ha venido diciendo anteriormente, que vimos la semana pasada y que yo estaba mencionando hace poco. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vuelvo y repito, el reino de los cielos es la esfera de gobierno de Dios. Es ese pueblo que pertenece a ese rey, el Padre y el Hijo. su iglesia, sus creyentes. O sea que el reino de Dios, los creyentes, los que amamos a Cristo, estamos en ese reino y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, entonces, el reino de los cielos es semejante. Tengamos en cuenta que dice que es semejante, no está diciendo que es así. Es una comparación, es una parábola que el Señor está haciendo. A un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Este es un rey que tiene, está obviamente, el que gobierna una región, tiene muchos siervos. Siervos, la palabra que se utiliza aquí es doulos, que es esclavo. Este esclavo o este siervo pudiera estar en una posición más alta y él ha tenido una deuda con su rey. Él ha tenido una cuenta con él. Probablemente desde que él lo está llamando no ha sido responsable en el pago de su deuda y el rey decide hacer cuentas con todos los deudores que él tiene y traen a este siervo. Mateo 18, 24. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno. Esta palabra presentar es que fue traído casi a la fuerza. Fue traído y pues esto evidentemente da manifestación que él no estaba cumpliendo. Era reacio a pagar. Dice, uno que le debía 10,000 talentos. Este valor que el Señor Jesucristo da aquí es algo muy importante que nosotros debemos entender para poder analizar lo que el Señor Jesucristo quiere decir en esta parábola. Cuando Él dice que le debe 10,000 talentos, eso es una cifra incalculable. Un talento vale 6,000 denarios. Y es importante que tengamos en cuenta, un talento vale 6,000 denarios. Un denario es el día de trabajo, la paga de un día de trabajo para cualquier persona. Entonces, si un talento son 6,000 denarios, vamos a multiplicar los 10,000 talentos que él le debe por los 6,000 denarios que vale cada talento. Esto nos daría a nosotros 60 millones de denarios. O sea que estamos hablando aquí de 60 millones de días de trabajo que este hombre necesitaría trabajar para poderle pagar la deuda a su rey, a su amo. 60 millones de días de trabajo. O sea que estamos hablando aproximadamente de 164,383 años de trabajo. O sea que lo que el Señor está manifestando aquí es que esto es un valor que es imposible de pagar. Este hombre tendría que vivir 1,643 años para poder pagar esta deuda. O sea que si, es decir, si viviera 100 años, tendría que vivir 1,643 años para pagar este dinero. ¿Cuántas vidas tendría que vivir si viviera 100 años cada una? O sea que esta es una parábola que el Señor manifiesta para ver la incalculable deuda que este hombre tenía. Tendría que nacer yo no sé cuántas veces y trabajar toda esa cantidad de años para pagar. Esta era la deuda que este hombre tenía con su amo. Obviamente Jesús usa una hipérbole aquí. Jesús usa una hipérbole porque este ejemplo de Jesús no se trata de una cuestión matemática. Él no está llamando a que hagan cuentas, sino que se trata de algo que él quiere manifestar. Y dice que esto representa una incalculable cantidad de dinero que ningún ser humano pudiera pagar en algún momento, de ninguna manera. La cifra de este siervo es incalculable, es astronómica. Y ese es el punto de esta parábola, que es algo que este hombre no puede pagar. Este hombre no tenía ninguna posibilidad de pagar esa cantidad. Entonces, Mateo 18, 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era algo común que se utilizaba en aquel tiempo. Cuando una persona incumplía con sus pagos, Esta persona, el dueño o el prestamista, estaba en el completo derecho de venderlo a él para poder adquirir su deuda o parte de la deuda, y entre ellos incluía incluso su familia, su esposa y sus hijos. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Sea que si no pagaba, se hacía siervo, esclavo de esta persona. Este siervo entonces, al ver esta situación, al ver que su familia está siendo amenazada, al ver que él está siendo también considerado para llevar preso en ese momento, él toma una resolución poniéndose de rodillas ante su amo y suplicándole, y esto era una manera de ruego extremo. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y la desesperación de este hombre era comprensible. Iba a estar encerrado, iban a llevar a su familia, iba a padecer. Yo te lo pagaré todo, ten paciencia. Y en su desesperación hace una promesa que él nunca habría de cumplir. Estamos hablando de cuántos años él necesitaría para pagar esa deuda. Ten paciencia. Y obviamente este rey ha tenido suficiente paciencia con él, al punto de que la razón por la que él lo ha traído es porque no ha pagado. Ha tenido mucha paciencia con él. Ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Es lamentable, porque promete algo que él no puede hacer, él no puede pagar. Es imposible que él pague esa inmensa cantidad de dinero. Dijimos que tendría que nacer aproximadamente unas 16 veces y vivir 100 años cada una de sus vidas para poder pagar. Dame ten paciencia conmigo, Señor, yo te lo pagaré todo. Ese es el punto de la parábola, que esta deuda que este hombre tiene es imposible de pagar. Mateo 18, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! El amo, que estaba decidido a enviarlo a la cárcel porque no le había pagado, este amo no le dice: bueno, vamos a hacer un plan de pagos. Vamos a organizar un método en que tú me vayas pagando cada determinado tiempo una cantidad. No, este hombre, este rey, este amo, le da a este su siervo algo que ni siquiera él había pedido. Le da mucho más allá de lo que él había pedido. ¡Wow! Y este rey mostró la magnitud de su corazón. Le manifestó una gran grandeza de su gracia. Le manifestó una gran misericordia, una gran compasión a este siervo. ¡Wow! Le regaló la inmensa cantidad de dinero que su siervo le debía en la totalidad. ¿Sabes qué? No me debes nada. No me debes ni un centavo. Vete. ¡Wow! Es increíble. Es algo sorprendente. Le perdonó la deuda. Y precisamente, perdonar la deuda es lo que define la palabra perdón, perdonar la deuda. Perdón es saber que una deuda que tienes ha sido cancelada. Y cuando hablamos en el mundo financiero, una circunstancia de estas es inconcebible. Es inconcebible. A nadie le van a perdonar una cantidad de dinero. ¿Cuántos quisiéramos que la deuda que tenemos con nuestra casa o con algún vehículo fuera, bueno, dijeran: no, ¿sabe qué? Se la perdonamos. Eso no sucede. Eso no sucede. Y en la esfera de Dios, el pecado y la gracia es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Exactamente. ¿Cuánto nos tomaría a nosotros pagar la inmensa deuda de pecado que tenemos con Dios? Es una deuda inmensa del pecado que nosotros cometemos y que delante de Dios es una deuda que es de muerte. Una deuda que no podemos pagar para podernos limpiar a nosotros mismos. Es una deuda inmensa que nosotros tenemos delante de Dios. Una deuda que tenemos delante de un Dios justo y santo. Una deuda que merece un castigo eterno. Es por eso que el castigo es eterno, porque la deuda es infinita, la deuda es eterna. Exactamente sucede con nosotros. Y Dios manifiesta la inmensa grandeza de su gracia. Dios manifiesta la inmensa grandeza de su misericordia al que esa inmensa deuda ha sido eliminada, ha sido pagada, ha sido borrada. Una deuda que nosotros tenemos y que nunca podemos pagar. De esa misma manera es la deuda que nosotros tenemos con Dios y que Él ha pagado. Y si la parábola terminara en este momento, quedaríamos contentos, todo muy bonito. La deuda ha sido cancelada, celebraríamos la gracia de Dios. Pero esta parábola tiene tres etapas. Esa es la primera. Ahora vamos a ver la segunda etapa, la segunda parte. Tres escenas tiene esta parábola. Y ahora viene la segunda. El siervo ha sido perdonado de la inmensa deuda que tenía. Podríamos imaginarnos, si nosotros estuviéramos en el lugar de él, salir y decir, ¡wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué peso más grande se me ha quitado de encima! Empezaríamos a celebrar, quién sabe hacer cuántas cosas de la alegría. Pero sucede que con este siervo, él al salir precisamente del castillo donde estaba este rey, se encuentra con un consiervo, otro siervo, un colega de él que le debía una cantidad de dinero. Versículo 28 de Mateo 18. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Esta es la inimaginable parte de esta parábola. Este hombre le debía 100 denarios. De acuerdo a 100 denarios, hemos dicho que un denario es el día laboral o el pago de un día de trabajo para cualquier persona en aquel tiempo. Si le debía 100 denarios, eran 100 días de trabajo, algo más de 3 meses. Una cifra que era considerablemente pagable. Le debía 3 meses y medio de salario, de su salario. Entonces dice, y haciendo de él, o esta palabra asir de él es agarrarlo de una manera violenta, por algo que, vuelvo y repito, era algo que él podía pagar, era una cifra considerable, no comparada con la inmensa cantidad de dinero que él estaba debiendo al otro rey. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea que el corazón de este hombre era un corazón que estaba completamente dañado. Este hombre no había captado en ningún momento la misericordia que él había recibido. Para nada, de ninguna manera. Mateo 18, 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que hacía unos pocos minutos él le había dicho al rey. Esas palabras que este rey, que estaba decidido a mandarlo a la cárcel, lo conmovió. Unas palabras que fueron las que hizo prácticamente ese efecto en ese rey y le perdonó la deuda. Algo que este hombre, al escuchar esa repetición de lo que él había dicho, debiera haber actuado de la misma manera. Pero ¿qué sucedió? Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¡Wow! La experiencia que él tuvo con el rey no cambió su corazón. Para nada. Para nada. De ninguna manera. Salió con el mismo corazón sucio como cuando entró por primera vez a verlo. No cambió. No tuvo ninguna compasión con este consiervo, sino que lo llevó a la cárcel. Cárcel. Y había, obviamente, estas son cuestiones que están allí, públicas, está saliendo él, hay siervos alrededor. Y habían ciertos consiervos que habían estado posiblemente presenciando cuando el rey llamó a este primer siervo. Y se dieron cuenta de lo que había sucedido inicialmente y ahora ven lo que este hombre ha hecho con su consiervo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se van dentro del palacio y le avisan al rey lo que ha acontecido. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo se lo contaron. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¡Wow! Y esta palabra que él usa aquí de malvado es esa palabra que es poneros, que se usa con relación o como identificación de Satanás. Le dice: siervo malvado. Su carácter ha sido expuesto. Su carácter ha sido expuesto. Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tus consiervos como yo tuve misericordia de ti? ¡Wow! Esto precisamente es lo que hace a este hombre malvado. Que la misericordia que ese hombre le dio, ese señor, ese rey, este hombre prácticamente la despreció, la pisoteó. El rey le dice, en otras palabras, tú debiste actuar de la misma manera que yo he actuado contigo. Tú deberías haber hecho lo mismo que yo hice contigo. Yo te di misericordia porque me rogaste. Tú debiste haberle dado misericordia a esta persona cuando te rogó. Pero no lo hizo, no lo hizo. Y lo que es importante para el entendimiento del perdón es que cuando Dios perdona a alguien sus ofensas, esto crea una obligación moral en cada creyente de perdonar a los demás. Crea una deuda moral, una obligación moral en los creyentes. Si ha sido perdonado, obviamente. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se crea una obligación moral. Si hemos sido perdonados, tenemos esa obligación moral de perdonar a nuestros hermanos. La deuda que este hombre tenía que perdonar no es ni siquiera comparable con la que ya el rey le había perdonado. Y aquí viene la tercera escena de esta parábola que el Señor manifiesta. Y es la escena asustadora. Mateo 18:34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí vemos algo, cómo este rey, este señor, con ese pequeña, después de haber sido movido a misericordia, ahora es movido a enojo. Y esta palabra enojo es ira. Esta palabra es llenarse de ira. Se ha llenado de ira con este hombre. Ya cambió. Ya no es el mismo compasivo. Ahora es un Dios, un Señor, un Rey que está aplicando su ira ante esta persona. Y lo que mueve esa ira, o que mueve de la compasión a la misericordia, a la ira de este rey, es que él le dio a este hombre algo que él ha despreciado, ha pisoteado. Él le dio misericordia. Pero este hombre simplemente esa misericordia la pisoteó, la despreció. Y Jonathan Edwards dice, precisamente en un comentario sobre esto, dice: no hay nada que incite más la ira de Dios que su misericordia sea pisoteada. ¿Por qué? Porque si somos receptores de esa misericordia, es algo que debe continuar. Pero no, simplemente ya la recibí, no me importa, ya la tira al piso y la pisotea. Este siervo malvado, al demandar justicia de su consiervo, se excluyó a sí mismo de misericordia. Porque él estaba exigiéndole justicia a este su consiervo que le debía estos 100 talentos. Pero al exigir eso, no hacer caso de la petición de la misericordia de este hombre, se excluyó a sí mismo de la misericordia. Y por eso ahora este rey está enfurecido con él. Dice, le entregó a los verdugos. Y esta palabra verdugos son torturadores, son aquellos que aplicaban tormento en esas cárceles para infligir ese castigo que estas personas merecen por no cumplir sus compromisos, por hacer caso omiso a lo que tienen que hacer. Este siervo malvado fue enviado hasta que pagase todo. Y enviarlo a la cárcel en este momento era una forma de castigo, porque ya sabemos, este hombre no podía pagar esa plata, y mucho menos encerrado. Esto era una forma de castigo, y debiendo esta inmensa cantidad de dinero, este hombre y su familia estarían en la cárcel por siempre. O sea, que lo que está siendo manifiesto aquí es que hay un castigo eterno. Un castigo eterno. El tipo de actitud de este siervo malvado, si nosotros la tomamos, nos mantendrá alejados del cielo. La actitud de este consiervo, cualquiera que trate de imitarla, lo mantendrá alejado del cielo. El Señor Jesucristo lo dice en el más asustador de los versículos, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos o a su hermano sus ofensas. Aquí el Señor lo está manifestando de una manera clara. Asimismo, de la manera que este rey ha enviado a este siervo a la cárcel, por no perdonar a alguien una deuda que era muchísimo menor, extremadamente pequeñita en comparación a lo que él debía, así dice hará el Padre Celestial con aquellos que no perdonen sinceramente o de corazón a sus hermanos. Y eso es algo que es confrontador. Eso es algo que nos pone a nosotros en una posición de ¡Wow! Hay un castigo eterno implícito en estas palabras. Y Jesús ha dicho que aquel que sirva de creyente, ¿qué? Será echado al infierno. Que sirva de tropiezo a un creyente, será echado al infierno eterno. Es que el Señor Jesucristo está hablando claramente. Él había dicho también que aquellos que menosprecien a alguno de sus pequeños también va a tener consecuencias. Ahora está diciendo que aquel que no perdone de corazón, no a regañadientes, ¡ah, está bien, te perdono! No te quiero ver. ¡Ah, ya me toca! Sí, hombre, pues, ¿qué más puedo hacer? De corazón, está diciendo aquí, de todo corazón. Alguien pudiera decir, y esto es algo que a nosotros, a los estudiosos, nos trae a una gran pregunta. Y es una pregunta teológica que muchas personas empiezan a darle vueltas, pero ¿cómo así? El Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos. Si son unos discípulos que Él ya ha perdonado, ¿cómo les va a decir ahora a ellos que si no perdona a sus hermanos, van a ser castigados eternamente? Y esto es algo que muchas personas pueden decir, los arminianos, así ve, la salvación se pierde. Es un argumento preciso para ellos. Pero el cristiano verdadero que ha recibido un perdón mayor, que es esa inmensa ofensa que ha cometido contra Dios, esta persona que ha recibido ese perdón, perdonará a quien le ofenda. Es una realidad. La realidad es que si tú no puedes perdonar, si no deseas perdonar y definitivamente no perdonarás, es posible que no hayas recibido ese perdón salvífico de Dios. Y me gustó mucho cómo lo define el Reformation Study Bible de Ligonier. Él da esta definición. Dice, si un seguidor de Jesús rehúsa perdonar a su hermano o su hermana, esa negación a perdonar es un síntoma de una persona que falla en comprender la imposible profundidad de su deuda y la infinita magnitud de la misericordia de Dios. Entonces dice, por lo tanto, no tiene razón para presumir que ha recibido el perdón de Dios. Es claro. O sea que aquel que verdaderamente ha recibido ese perdón salvífico de Dios, tiene el Espíritu Santo que lo habilita, lo capacita para perdonar a sus hermanos. Definitivamente. Hay un mandato a perdonar. Hay un mandato a perdonar. Y todos sabemos que perdonar no es fácil. No es fácil. Cuando se trata precisamente de esos pecados que destruyen nuestras vidas. No es fácil. Cuando hablamos de un desaire personal o cualquier mirada indiferente, son cosas que se pueden pasar por alto. Pero ¿qué tal cuando una persona tiene que perdonar a un conductor ebrio que atropellaba a su pequeño y lo ha matado? ¿Qué tal cuando una esposa o un esposo han sido víctimas de la infidelidad de su cónyuge que lo ha herido profundamente y tienen que perdonarlo? No es fácil, no es fácil, no es fácil. Puede que parezca humanamente imposible perdonar y ciertamente no está dentro del poder de un ser humano en nuestra naturaleza caída. Definitivamente no. Pero si has recibido ese perdón salvífico, si has sido una persona redimida, estás bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, que capacita incluso para perdonar aquellas ofensas más graves. Así es. Jesús está diciendo, si tú has sido perdonado, estarás dispuesto a perdonar. Si no lo haces, no has sido transformado. Es una realidad. Muchos seguidores habían ahí con Jesús. ¿Cuántos habían sido verdaderamente transformados? Aquellos que rehúsan a demostrar la gracia hacen manifiesto que están como las demás personas que no conocen la gracia. La oración del Padre Nuestro tiene esta petición. Recordemos, eso lo vimos en Mateo 6, cuando los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. En esa oración, el Señor en Mateo 6, 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas deudas son las ofensas morales que nosotros cometemos delante de Dios. Estos deudores que nosotros perdonamos son aquellas personas, hermanos, que nos han ofendido a cada uno de nosotros. O sea que le estamos diciendo a Dios, Señor, perdónanos esas ofensas que nosotros hemos hecho ante ti, un ser santo, puro y perfecto. Así como nosotros, pecadores, perdonamos a otros pecadores que nos han ofendido a nosotros. La diferencia es alta. Hemos ofendido a un Dios santo. Y la ofensa que nosotros recibimos es de un pecador igual que nosotros. Cristo consideró adecuado explicar con más detalle la expresión que él acaba de decir en este versículo de Mateo 6, 12. Después de que él termina la oración y dice amén, él se acerca a los discípulos y les dice, porque tal vez ellos quedaron como después de la oración. Versículo 14 de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como que quien dice, si no les quedó muy claro esta última parte de la oración. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es claro. En el día del juicio estaremos parados delante de Dios. Y Él nos dirá, ¿por qué no perdonaste a tu hermano cuando él vino y te pidió perdón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Wow! ¿Y qué es lo más probable que el Señor nos va a decir en ese día que estemos delante de Él? Vete, no te conozco. Es lo que vemos en esas asustadoras palabras del Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo no perdoné tal vez a mi hermano por esto, pero Señor, yo hice muchas cosas más. Yo hice esto, yo hice lo otro, mira. Las cosas buenas tumban las malas, Señor. El Señor le va a decir, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. ¡Wow! Algo difícil, algo duro. No tenemos o no podemos tomar las declaraciones de Jesús a la ligera. Hay un riesgo por la falta de perdón. Y ese riesgo es alejamiento del cielo. ¿Está aquí claro? Las ofensas cometidas en contra nuestra por otros son pequeñas en comparación con las ofensas que nosotros hemos cometido delante del Dios tres veces santo. Dios espera que tengamos misericordia de los demás. Definitivamente. Así como Él ha tenido misericordia con nosotros. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo? ¿Por qué razón? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. O sea que tenemos un modelo, tenemos una guía, tenemos un ejemplo que nosotros debemos seguir. Y finalmente, este pasaje trata de cómo lidiar con las ofensas. Ya lo hemos visto. Y en el transcurso de la vida ha habido personas que nos han ofendido seriamente. Seriamente. Y delante de Dios es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación moral de perdonar a estas personas. Si esta persona viene con un arrepentimiento bíblico, delante de nosotros y con el poder del Espíritu Santo, entonces debemos hacerlo. Si quieres tener una saludable relación con Dios, si quieres tener esa saludable comunión con Dios, hay que perdonar a los enemigos, hay que perdonarlos. Ora por ellos, ora por los que te persiguen, ora por los que te ofenden, ora por aquellos que te hieren profundamente. El Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si quieres tener un buen caminar con Jesús, no des tu perdón basado en lo que las personas te digan. Da tu perdón basado en lo que ya Cristo ha hecho por ti. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Aguantar perdonar a alguien. Hay personas que aguantan. Me gusta verlo que esté así como sufriendo por su culpa. Aguantar perdonar a alguien es como si tú te tomaras un veneno y esperaras que las consecuencias de ese veneno le afectaran a aquel y le hiciera daño a él. Pero no, el aguantar perdonar a alguien es un veneno que te está haciendo daño a ti mismo, no a la otra persona. Entonces, por tal razón, es que debemos perdonar. Y cuando hablamos de perdonar, y este es un punto muy importante, se presentan dos situaciones. Primero, hay personas que no se atreven a perdonar porque no entienden el significado de lo que es cancelar una deuda. Perdonar, no me debes nada, estás libre. Y hay otras personas, que es la número dos, que creen que porque tú perdonas la deuda, tú tienes la obligación de ampliarle la línea de crédito a la otra persona. Hay personas que creen eso, que sí, tienen que incluso prestarles una mayor cantidad de dinero. Y si vemos aquí, este rey le perdonó la deuda a este hombre, pero no le dijo, ¿cuánto más necesitas? No, eso no significa eso, definitivamente. El señor de este siervo le perdonó toda la deuda, pero no va a ser tan tonto de prestarle más dinero. Definitivamente no. Perdonamos a alguien. Podemos orar sinceramente al Señor por esta persona. Oramos al Señor por esta persona para que Dios lo conduzca en una línea en que él pueda comprender, que su corazón pueda ser tocado y entienda la magnitud de su pecado y se arrepienta. Oramos por esa persona, definitivamente. Pero eso no significa que vamos a abrir las puertas cándidamente a esta persona para que haga algo igual o peor como lo que ya ha hecho. Obviamente. Si una persona ha hecho daño a un niño suyo, lo ha violado, usted lo perdona. Pero usted no va a ser tan tonto de dejar su niño a solas con esa persona. Es una realidad. Si su esposo o su esposa lo ha engañado una vez, y esto digo las palabras que dijo Sproul en una ocasión, si lo ha engañado una vez, usted lo perdona. Si lo ha engañado dos veces, usted lo perdona. Si lo ha engañado tres veces, usted lo perdona. Usted lo perdona como su hermano, pero ya no va a ser más su esposo. ¿Por qué? Porque violó el pacto matrimonial. Porque ya no es esa persona con la cual usted se había unido en una sola carne, sino que decidió apartarse y unirse a otra carne. Es su hermano, usted lo perdona, pero ya no será más su esposo. Es una realidad. Debemos tener en cuenta que no es bíblico que una persona peque de manera continua, como un estilo de vida. No, no. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él, Dios, es justo. Versículo 8, capítulo primera de Juan 3, el que practica el pecado es del diablo. Y esta palabra practicar es muy importante entenderla. Es aquella persona que constantemente se convierte en un hábito normal de estar pecando, que para él es algo completamente natural, que lo hace común y corriente. Y este es el punto. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque hay personas que quieren manipular este versículo para hacer cuanto quieren, las veces que quieran. Y la persona que no comprende verdaderamente esto, porque es precisamente lo que el Señor dijo, aquel que sea, que continuamente una y otra vez y no se arrepienta, deséchalo. Estamos hablando de lo mismo que el Señor ha manifestado aquí. Hay personas que utilizan estos versículos para manipular a sus cónyuges. Y cuando hablamos de traición y esto, tenemos que generalizar. Esposo que engaña a su esposa o esposa que engaña a su esposo. Es una realidad, es una realidad. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es cierto que como cristianos tenemos que perdonar, pero no te sientas presionado o presionada por personas que quieren utilizar este pasaje para llevarte a una situación en la que tienes que continuar sometiéndote a esta situación o aún peor. Definitivamente no. Perdona sincera y verdaderamente en el fondo del corazón, pero no vayas a repetir eso nuevamente. Lucas 16:10 dice, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es una realidad. Entonces, ya en conclusión, cuando tú tienes una deuda, no se evapora así por así. Esa deuda no desaparece. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. De la misma manera que es el pecado en el reino espiritual. Cuando Dios dice, yo te perdono, es porque alguien ha pagado por esa deuda. Es una realidad. Dios tiene un principio que dice que la paga del pecado es muerte. Y este es el punto principal. Si la paga del pecado es muerte y tú has sido perdonado, es porque alguien murió por ti. Es una realidad. La razón por la que Dios ha cancelado nuestra deuda es porque alguien murió. Y fue el unigénito Hijo de Dios, que vino a este mundo, vivió esa vida de perfección y en la cruz pagó esa deuda de pecado por aquellos que ponen su fe en Él. Es por eso que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. It is finished. La deuda ha sido pagada. Y precisamente esta palabra consumado es, la deuda ha sido pagada, el sello de pago. La deuda de nuestro pecado ha sido cancelada por Cristo en la cruz. Esa deuda ha sido cancelada. No es que nosotros pedimos perdón y Dios pone nuestro pecado bajo la alfombra. Porque eso haría a Dios injusto. No, alguien pagó por esa deuda nuestra. Dios no dijo, no, ¿sabes qué? Más te vale que no lo hagas otra vez. No, alguien murió y ese fue el unigénito Hijo de Dios. Cristo pagó el precio. Jesús vino a dar su vida en rescate. Y esta palabra rescate es precisamente pagar la deuda. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él pagó nuestra deuda. Esa es la razón por la que nosotros estamos perdonados, porque nosotros nunca podemos pagar esa deuda inmensa de nuestro pecado delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Recibiendo el castigo mío, recibiendo el castigo tuyo, recibiendo la ira de Dios, recibiendo el alejamiento total de Dios, porque Él vio en Cristo, en ese momento, tu pecado. Te vio a ti, me vio a mí, nos vio a cada uno de nosotros en la cruz, y Jesús y Dios se alejó. Es por eso que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargó con nuestro pecado, Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Y ese es el mecanismo en que Dios paga nuestra deuda. Entonces, por tal razón, nosotros, al recordar que esa gran deuda que nosotros teníamos de pecado, inmensa, que nunca pudiéramos pagar, fue pagada por el Santo Hijo de Dios. Entonces, como beneficiarios de ese perdón salvífico, por parte de Dios, por medio de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido habilitados por medio del Espíritu Santo para perdonar a nuestros hermanos. Y es lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Bendito sea su nombre. Amén. Oramos. Padre eterno, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti.